La Voz de América presenta.
Presidente Biden anuncia que buscará una ley para restringir armas de asalto antes de la posesión del nuevo Congreso. Gobernador de Texas despliega tanquetas en la frontera con México ante creciente cruce de migrantes irregulares. Además, gobierno y oposición en Venezuela reanudarán diálogos este sábado. Y en el Mundial de Qatar, Ecuador celebra efusivamente su empate ante Holanda y este martes se jugará su pase a los octavos de final ante Senegal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington comenzamos las noticias. Mientras decenas de familias permanecen en vigilia tras las dos masacres que cobraron la vida de 12 personas en Colorado y Virginia, el debate sobre el control de armas cobra fuerza una vez más en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, ¿qué es lo más reciente?
Yasmín, de acuerdo a las autoridades, en el caso del tirador de Colorado en la discoteca Q, se conoce que habría enfrentado acusaciones por porte de armas y municiones, incluyendo una bomba casera, y no había sido arrestado. En el caso del tirador de Virginia, en Chesapeake, Virginia, lo que se conoce es que no tenía antecedentes, sin embargo, de acuerdo a la policía, es que habría logrado comprar un arma legalmente, un arma 9 milímetros, tan solo horas antes de cometer el ataque. En ese informe les preparamos más detalles.
El supervisor de Walmart, que mató a 6 de sus compañeros de trabajo en Chesapeake, Virginia, había comprado una pistola solo unas horas antes de la masacre y había dejado una nota en su teléfono en la que describía cómo planeaba el ataque y pedía perdón, de acuerdo con los últimos detalles ofrecidos por la policía este viernes. Los residentes aseguran ahora sentir miedo.
Da miedo que un lugar donde me siento tan seguro como ir a Walmart, ir a la tienda de comestibles, es un lugar en el que necesito estar nervioso y tener miedo.
Por otro lado, en Colorado, los reportes judiciales del tirador, la masacre en la discoteca Q, indican que en el 2021 había amenazado con una bomba casera a la policía. Sobre los tiroteos en Colorado y Virginia, el presidente Joe Biden asegura que no se están cumpliendo las llamadas leyes de bandera roja que evitan la compra de armas por parte de personas en riesgo, vigente en 19 estados del país.
No estamos haciendo cumplir las leyes de bandera roja, punto. Número dos, la idea de que todavía permitamos la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. No tiene valor social, ni una sola razón para ello, excepto la ganancia para los fabricantes de armas.
También pidió prohibir las armas de asalto.
Necesitamos promulgar una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles de Estados Unidos.
Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, aseguró en Twitter que en varios lugares de Estados Unidos la llamada ley de bandera roja está pasando desapercibida.
Increíblemente, hoy el 61% de todos los condados de Estados Unidos se han comprometido a no hacer cumplir completamente las leyes estatales y locales sobre armas. Muchos de estos condados son muy rurales y están escasamente poblados, pero esta creciente insurrección contra la ley extrañamente ha pasado desapercibida.
Yasmín, vale la pena mencionar que los rifles o las armas de asalto que se refiere el presidente Biden, está hablando de un arma de alta potencia o un rifle semiautomático que puede descargar 30 rondas sin recargarse, comparado, por ejemplo, al arma de un oficial, de un policía de Nueva York, que puede descargar tan solo la mitad de esta munición. Yasmín, sigo contigo con más noticias.
Gracias, Diva Lizeth, por este reporte. Y en otras noticias, el gobernador de Texas ordenó el despliegue de tanquetas a lo largo de la frontera con México. Asegura que es necesario ante los cerca de 22 mil migrantes arrestados y más de 350 millones de dosis de fentanilo que han sido incautados. Laura Sepúlveda nos amplía.
10 vehículos blindados de transporte personal, utilizados normalmente en escenarios de guerra y también conocidos como tanquetas, han sido despachados a la frontera sur de Estados Unidos al tiempo que se ha registrado un aumento de los sobrevuelos y la seguridad en la zona por parte de militares de Texas.
La Guardia Nacional de Texas está tomando medidas sin precedente para salvaguardar nuestra frontera y para repeler y hacer retroceder a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente.
Ante el anuncio del gobernador, respondió a La Voz de América el propósito de su uso.
Algunas veces estarán en movimiento, otras veces estarán estacionarios. En ocasiones se usarán para otras actividades.
La presencia de vehículos de combate con capacidad de usar fuego directo resulta amenazante y Terrence Garrett, profesor de ciencia política de la Universidad de Texas en Río Grande, la califica como desproporcionada porque es una de las zonas más seguras del país.
Solo porque vienen los migrantes. Ciertamente no necesitan vehículos blindados porque, en primer lugar, no pueden llevar a mucha gente si es que se fueran a usar. De todos modos, son vehículos militares.
Y recuerda el más reciente episodio de presencia de la Guardia Nacional con la implementación de caballos, por la que varias críticas fueron elevadas al mostrarse agresivos con los migrantes.
A nivel internacional fue un desastre en materia de relaciones públicas para Estados Unidos. Pero para el gobernador de Texas, esta fue una oportunidad para mostrar que es fuerte en temas fronterizos.
A la fecha, según datos publicados por el gobernador en el marco de su plan bandera Lone Star, 21.900 arrestos se han hecho efectivos y se han incautado 352 millones de dosis de fentanilo en la zona fronteriza entre Texas y México. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estados Unidos trabaja de manera conjunta con autoridades centroamericanas en un plan que busca erradicar a las bandas dedicadas al tráfico de migrantes. Eugenia Sagastume nos envía el reporte desde Guatemala.
El incremento del tráfico ilícito de migrantes preocupa no solo a Guatemala.
Se ha trabajado en conjunto con la Fiscalía General de la República de El Salvador. Esto porque, pues, es de conocimiento general que este fenómeno afecta no solo a El Salvador y Guatemala, sino a los países de la región.
Principalmente a Estados Unidos.
El país que está más interesado en combatir la operación de estas estructuras criminales, y una muestra de ello fue la creación de la Fuerza de Tarea Alfa.
Como la desarticulación de una banda de traficantes de migrantes que desarrollaba operaciones desde El Salvador hasta Estados Unidos con nuevas estrategias.
Específicamente habían hoteles que eran exclusivos para el uso de para el tráfico ilícito de migrantes.
Incluso se ha detectado que muchas veces los pagos a los traficantes se hacen en dólares.
Hemos podido observar cómo los flujos dinerarios también procedentes de Estados Unidos ingresan a través de las remesas, de envíos de dinero, utilizando otros mecanismos bancarios. Y esto, pues, de alguna forma nos permite profundizar en las investigaciones, identificar a otros partícipes.
Actualmente también se investigan casos lamentables como el accidente registrado en Chiapas a finales de 2021 y el tráiler abandonado en Texas en enero de 2022. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Honduras declaró estado de emergencia por el aumento de las extorsiones y el impacto que ha generado este flagelo en la economía de ese país. La presidenta ya lanzó un plan para combatirlo. Óscar Ortiz nos cuenta de qué se trata.
La presidenta Xiomara Castro presentó un plan nacional contra la extorsión que busca reducir la violencia e inseguridad en Honduras.
De nuestro país. Es una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios. Este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión.
El plan plantea reformas al sistema penitenciario, ya que desde los centros de reclusión se planifican y ejecutan las operaciones. Dispone evaluar la conveniencia de suspender garantías constitucionales y controlar la venta de chips de telefonía sin identificación, entre otras medidas.
Estamos viviendo cosas que nunca esperamos, ni en las peores pesadillas que íbamos a vivir. Las está viviendo el sector transporte y también un grupo de micro o mediano empresarios que ahora les ha llegado ese flagelo.
Tanto los transportistas como la micro, pequeña y mediana empresa a diario reportan ser víctimas de extorsión e incluso cierre de negocios. En los últimos meses, al menos 40 conductores del transporte han sido asesinados en 2022 e incluso varias rutas o empresas cerradas por amenazas.
En los últimos meses, al menos 40 conductores de transporte han sido asesinados en este 2022, además del cierre de negocios o empresas bajo amenazas extorsivas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Bien, y nos vamos directo a Doha porque una de las selecciones de nuestra región vio acción hoy en la Copa del Mundo de Qatar. Ecuador se enfrentó a Países Bajos y Nelson Viñoles estuvo con los aficionados de la tricolor a la salida del estadio. Veamos.
Estamos en la salida del estadio Khalifa Internacional, donde se jugó el partido entre Ecuador y Países Bajos. Empataron 1-1. Sí. ¿Un resultado que te deja tranquilo?
Sí. Jugaron súper bien. Creo que el 1-1 fue justo. Creo que podíamos meter un segundo por ahí, pero sí. Ahora un empate, clasificamos.
¿Preocupante la lesión de Ener Valencia al final o no?
No. Creo que no fue nada grave. El primer partido creo que fue más grave que hoy. Entonces, no, tranquilo.
Más temprano y antes del juego de entre Irán y Gales, algunos simpatizantes protestaron por el asesinato de Mahsa Amini, por lo cual la policía que estaba dentro del estadio pidió por favor que bajaran esos carteles y el juego fue con total normalidad. Irán allí le ganó 2-0 a Gales. Mañana, en otro dato importante, juegan Argentina y México. Palpitamos aquí en las calles de Doha cómo se vive este choque que puede ser vital para ambas selecciones.
Va a estar muy cerrado. Argentina pues viene de la derrota. Nosotros queremos ganar porque si no ganamos quedamos con un piecito fuera, entonces sí lo veo algo complicado, pero queremos y deseamos ganar.
Y va a ser un partido muy complicado, pero lo veo bien ahí, la gente motivada, espero que haga un buen partido Argentina para llegar a Polonia enteros, que es lo único que queremos los argentinos, ganar la Copa del Mundo.
Esto que ven es la interminable cantidad de gente que sale desde el estadio luego del partido buscando la estación de metro. Recordamos que aquí el metro es gratuito, por eso todos en cada uno de los 8 estadios utilizan este sistema de transporte para regresar a sus hoteles o seguir festejando en el centro de la ciudad de Doha. Soy Nelson Viñoles para El Mundo al Día.
La fiesta continúa y sobre todo en Ecuador, donde la hinchada celebró como un triunfo el empate de la Tri frente a Países Bajos. Desde Quito, Néstor Aguilera nos trae las reacciones.
Júbilo en la afición ecuatoriana luego del empate alcanzado este mediodía frente a la Selección Nacional de Fútbol de Países Bajos. Cientos de personas se reunieron en lugares como la Plaza Foch, a mis espaldas acá en la ciudad de Quito, para seguir de cerca las incidencias de este encuentro que al final de la jornada pone en lo más alto de la tabla de posiciones de su grupo, el Grupo A, a la Selección Ecuatoriana junto a Países Bajos. Grupo que también integran los seleccionados de Qatar, el local, y de Senegal.
Debimos ganar. Jugamos mucho mejor desde el primer tiempo, siempre mejores.
¿Qué jugador te llamó la atención de la selección ecuatoriana?
Ener Valencia, la verdad. El empuje, ida y vuelta, la fuerza, la determinación, las ganas.
Me pareció muy bueno, pero siento que merecíamos ganar. Presionaron mucho los chicos.
¿Qué jugador te llamó la atención de la Tri?
De verdad, todos jugaron muy, muy bien. Claro, el Ener Valencia que marcó el gol, pero todos jugaron súper bien.
La expectativa se centra ahora para la selección ecuatoriana de fútbol en lo que va a ser su tercer y último partido de esta primera fase de clasificación frente a la selección de Senegal el próximo día martes. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Llegamos al momento de nuestra trivia. La pregunta de hoy es, ¿cuál equipo que ha ganado la Copa no participa en este Mundial de Qatar 2022? Las opciones son Colombia, Argentina o Italia. Sus respuestas las pueden enviar escaneando el código que ven en pantalla. Y mientras lo hacen, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero regresamos en minutos. No se vayan.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día,
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La fiebre de las compras por el Viernes Negro ha estado marcada por el impacto que ha tenido la inflación en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que este año, a pesar de las rebajas, muchos piensan dos veces antes de comprar.
Una batalla desde las vitrinas por las rebajas del Viernes Negro. Un día de tradición estadounidense que sirve para salir de compras y llevarse algo a casa a buen precio.
Las personas están buscando las ofertas. Tenemos tiendas que están dando hasta el 60%.
Bastante concurrencia y el precio está relativamente bien.
Particularmente este 2022 resulta un año afectado por la inflación económica prolongada durante meses en Estados Unidos. El alto costo de los precios también se nota en la cacería de ofertas durante este viernes.
Muy hartísimo, porque anteriormente uno compraba, digamos, 5 pares de zapatos. Y ahorita no se pueden comprar sino 2. Y sigue la misma oferta.
Sí, hay inflación, obviamente. Y se ve en algunas tiendas. No todas tienen el mismo descuento. El descuento es en piezas exclusivas.
El economista Tulio Rodríguez estima que la inflación impactará las ventas de esta temporada, pero el comportamiento del comprador también será muy activo.
Esperen las tiendas llenas de gente, esperen grandes líneas de gente esperando para entrar en las tiendas, pero va a haber una actividad febril en la parte online.
Fanáticos del fútbol no se perdieron la oportunidad de conseguir rebajas, ni siquiera mientras su equipo favorito anotaba un gol en Qatar.
La experiencia de compras muy buena, vamos avanzando en las compras, pero acabamos de meter gol.
Este viernes es el inicio de la temporada de ventas para los comerciantes en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Estados Unidos, un reciente estudio del Instituto Nacional de Cáncer examinó si existe un vínculo entre el cáncer de útero y los productos usados para alisar el cabello. Los resultados podrían preocupar a millones de mujeres que se someten a estos procedimientos, como nos informa Adriana Arévalo.
La investigación dio seguimiento a más de 33.000 mujeres durante casi 11 años e identificó a 378 que fueron diagnosticadas durante ese periodo con cáncer de útero. Los expertos en belleza y uso de productos capilares aseguran que hay que tener cautela, pero que es importante entender que no hay nada 100% comprobado.
Yo he investigado, obviamente, como estilista, que estoy en un salón trabajando con estos químicos, le he preguntado a diferentes doctores, lo que dicen es que tenga precaución, que cuando lo vayas a hacer, que lo hagas en un lugar donde esté ventilado, que circule el aire, para que no lo huelas.
En las últimas semanas, otro producto capilar entró en la lista de advertencias contra la salud. Se trata de los llamados champús secos que contienen benceno, un conocido cancerígeno. Los expertos enfatizan que no hay que perder de vista que algunos productos de belleza pueden contener ingredientes que pueden ser tan nocivos como otros a los que nos exponemos regularmente.
Hay muchos químicos con los que la gente se expone al diario, por decir químicos que están en los productos de limpieza, por decir algo, productos que están cuando tú roceas un ambientador para la casa o cuando roceas algún spray para matar cucarachas o para matar insectos. Todos estos químicos pues pueden producir alguna alteración.
Aunque esta investigación indica que las mujeres que usan productos para alisar el cabello al menos 4 veces al año podrían duplicar sus probabilidades de contraer cáncer uterino, aún no se ha dicho la última palabra y los estudios continúan. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Cuando volvamos, gobierno y oposición de Venezuela se vuelven a sentar en la mesa de negociaciones. Detalles en minutos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La oposición y el gobierno de Venezuela reanudarán este fin de semana las negociaciones que adelantaban en México. Adriana Núñez Rabascal nos explica que en esta nueva ronda ambas partes podrían llegar a un acuerdo en materia social.
Las conversaciones estuvieron suspendidas por un año por decisión del gobierno de Nicolás Maduro, cuya delegación insistirá en su pedido de que Estados Unidos cese las sanciones impuestas a funcionarios de Caracas y se liberen los activos de la República congelados en el extranjero.
Y de todo ese dinero que rescatemos de esas cuentas bancarias, varios miles de millones, invertirlo en Venezuela, en el servicio eléctrico necesario, en el agua.
La oposición buscará garantías para celebrar elecciones presidenciales confiables y ha manifestado su disposición a llegar a consensos en otras materias.
Hay un acuerdo firmado entre las dos partes para asumir el tema social como prioritario en los esquemas de negociación. Evidentemente se ha venido trabajando para poder conquistar un mecanismo que permita atender los principales problemas que está viviendo la población venezolana.
Las negociaciones se llevan adelante en México y esta nueva ronda coincide con la visita a México del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el reinicio en Caracas de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.
Por otro lado, Petro busca vender la paz no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional y por supuesto, en la disputa por un liderazgo un poco más sólido en el Foro de Sao Paulo.
En esta oportunidad se unirá a la delegación del gobierno de Venezuela, Camila Fabri, esposa del contratista colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos por conspiración para blanquear dinero y señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
En Colombia, mientras las delegaciones del gobierno y la guerrilla del ELN iniciaron diálogos en Caracas, víctimas del conflicto armado en Bogotá aseguran que no se sienten representadas en la mesa de negociación. Yair Díaz con el informe.
Nosotros estamos casi que seguros que lo que se va a hacer es una especie de falacia, porque al ELN se le va a dar todo, se le va a premiar por estos actos terroristas.
Francisco Marulanda es el padre de Juan Esteban Marulanda y representante de las familias de los 22 cadetes de la policía asesinados por el carro bomba que detonó el ELN el 17 de enero de 2019 en Bogotá.
Nosotros quisiéramos participar de esas mesas de diálogo.
Marulanda solicita participar en la mesa de diálogo establecida en Caracas por el gobierno de Gustavo Petro con la guerrilla del ELN para alzar la voz y que las muertes de sus hijos no queden en un acuerdo de paz.
Nosotros no fuimos tenidos en cuenta, como tampoco fueron tenidas en cuenta muchas personas, muchas víctimas del país.
El senador Iván Cepeda integra el equipo negociador del gobierno y quien apuntó que en la búsqueda de la llamada paz total se escucharán todas las voces.
Esperamos poder tener decisiones. Ya entramos propiamente en los trabajos de la mesa.
Del otro lado del debate se encuentra la senadora opositora María Fernanda Cabal, quien considera que los diálogos conceden impunidad a los hechos de terrorismo perpetrados por esta guerrilla.
No creo que los diálogos con el ELN lleven a ningún buen fin, porque al ELN no le crees.
El ELN es la última guerrilla activa y más antigua de América Latina, con más de 5.000 hombres en sus filas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Los invitamos a que se queden con nosotros porque después de la pausa tenemos más información.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Recuperar la condición y dignidad de las mujeres que han sufrido mutilación genital durante la infancia es lo que están buscando un grupo de especialistas que realizan cirugías humanas en Nairobi. Ángela González nos presenta la siguiente historia justo cuando se celebra el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
En un hospital de Nairobi, un grupo de cirujanos se preparan para realizar una cirugía reconstructiva del clítoris a una sobreviviente de mutilación genital que prefiere permanecer anónima y narra que a los 9 años le dijeron que le harían algo para hacerla una mujer completa. Ella es una de las 60 mujeres que recibirán una cirugía de reconstrucción de clítoris gratuita.
Esta cirugía es muy importante para mí, siendo una mujer que fue sometida a la mutilación genital femenina. Básicamente siento que estoy incompleta. Hay cosas que otras chicas disfrutan y yo no. Realmente ha bajado mi autoestima.
La mutilación genital femenina se practica en 30 países en África, Oriente Medio y Asia y consiste en la extirpación parcial de la parte externa o visible del clítoris. Según la cirujana Marcy Bowers, el clítoris mide alrededor de 11 centímetros de largo y la gran parte está dentro del cuerpo. La mutilación genital es como cortar la punta del iceberg.
Lo que hacemos en nuestras cirugías es traer el iceberg o el cuerpo clitorial a la superficie para que pueda ser reconocido y sensible.
Según la cirujana, sus pacientes describen la reconstrucción como un cambio en su vida y la oportunidad de recuperar su feminidad. De acuerdo con las Naciones Unidas, 1 en 5 mujeres y niñas en Kenia entre la edad de 15 y 49 años han sido sometidas a esta práctica. Ángela González, Voz de América.
En más información, envueltos en coloridos diseños de alta costura, artesanos y diseñadores indígenas protestaron contra el plagio en un evento de moda en Ciudad de México. En los últimos meses, marcas de renombre mundial y empresas de moda china han sido acusadas de plagiar los diseños de indígenas mexicanos, lo cual amenaza la milenaria tradición textil del país. Con esto nos despedimos, nos vemos nuevamente el lunes.